Y en esa mirada, también un hombre histórico y que hoy preside nuestra parte de nuestra provincia y la función institucional de la provincia, lo tengo en línea y le agradezco el tiempo y la amabilidad de llamar y también de pedirnos que lo llamáramos para poder concretar la nota que ya teníamos pautada. Gustavo Mena, actual vicegobernador de la provincia, ¿cómo anda usted?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
La verdad, contento por poder, queríamos que habíamos ya desestimado poder charlar, pero estoy tranquilo porque es hombre de palabra, cumple. Hombre de palabra. Gustavo, la verdad, hace un rato hablamos con de esos actores que yo hacía mención, ¿no? Máximo Pérez Catán, con una experiencia de la política, con Oscar Petersen, y también en el caso de Carlos Botassi, que le mandó saludos, dijo que le tiene un fuerte aprecio, si bien por ahí disienten en algunas miradas de apreciaciones de la política, dice que es un gran orador y que le aprecia mucho y que le tiene un gran respeto. Y eso está bueno, que los pares de la política...
Sí, y es recíproco, yo le tengo mucho aprecio a Carlos.
Lo mismo cada uno de los actores que habló, nunca nadie habla mal de usted en ese sentido, ¿no? Pueden disentir desde la apreciación política o de la mirada, ¿no?, de cada una de las líneas políticas, pero todos tienen esa consideración de que lo tienen como no solo un fuerte orador, sino una persona que en el pasar del tiempo desde la política le ha dado un crecimiento muy, muy, muy bueno y que tiene también un conocer de la política importante.
Sí, no, por supuesto, y de eso se trata la democracia, de cada uno sostiene sus ideas y eso hay que hacerlo con respeto hacia el que piensa distinto. Esto es así y si perdemos ese norte, bueno, entramos en zonas complicadas, ¿no? Lamentablemente, hoy vivimos un contexto en donde hay mucha violencia verbal y eso no está bueno, sobre todo cuando es la modalidad de la primera magistratura del país. Uh-huh. La verdad que eso degrada la democracia, la convivencia política y además permea hacia la sociedad, y bueno, Argentina ya vivió tiempos muy violentos, de violencia que no era solo verbal, así que creo que eso hay que desterrarlo.
Seguro. En esa apreciación, primero vamos a destacar lo más importante que se ha dado en las últimas horas, que es la aprobación en la legislatura del mayor acuerdo, según su mirada, y la del gobernador Nacho Torres, de desendeudamiento en el histórico de Chubut, que a través de la honorable legislatura del Chubut se aprobó el proyecto enviado al Ejecutivo, ¿no? En este régimen de extinción de obligaciones recíprocas entre el Estado Nacional y la provincia del Chubut. De verdad es un acuerdo histórico, ¿verdad?
Es histórico porque, a ver, eso no implica que Chubut esté desendeudada, es un desendeudamiento de esa deuda del fondo fiduciario, uh-huh, que es histórico, que hay que explicarlo. Pero la provincia de Chubut, el gobierno de Nacho recibió una deuda que es escandalosa.
Los
mil millones de dólares.
Ah, un montón.
Que hay deuda emitida en dólares, deuda emitida en pesos, deuda emitida en pesos pero linkeada al dólar, deuda en títulos, deuda en letras, deuda de todos los colores, deuda de infraestructura, porque esto es como tu casa, cuando vos tenés humedad, se te deterioran las instalaciones eléctricas y vos no lo reparás, en algún momento o se te cae la casa abajo o tenés que encarar eso, y eso también necesitas plata, o sea que eso también es deuda. Pero en lo que respecta a la deuda financiera, son más de mil millones de dólares los que se recibieron. El Bocade, por ejemplo, son 650 millones de dólares de capital, que hay una parte que ya se viene cancelando porque cada tres meses hay amortización de capital y servicios de deuda. Y nos va a acompañar hasta el 2030, porque esa deuda emitida en el 16 vencía en el 26, Arcioni la reestructuró y la tiró hasta el 2030, y bueno, y eso, para que tengas una idea, son promedio 130, 140 millones de dólares de vencimientos anuales de acá al 2030. Yeah. Imagínate cuántas cosas se podrían hacer si dispusiéramos de esa plata, ¿no? Claro. Que hay que devolverla.
Pregunto,
y que no estaría mal si eso hubiese ido a obras de infraestructura, pero la verdad es que no hay una sola obra de infraestructura como contrapartida de esa deuda. Después tenés, bueno, letras, tenés las deudas que quedaron con Camesa de todo el servicio eléctrico que distribuye la provincia, y hubo que refinanciarlo, pero hay que pagarlo, más allá de que se logró plazos. Pero la otra deuda era la del fondo fiduciario. El fondo fiduciario fue un fondo que se armó en el gobierno de Alberto Fernández para asistir a las provincias durante la pandemia. Ese fondo fiduciario tenía un vencimiento, o sea, se extinguía el fondo en abril del 2024, y de ese fondo fiduciario la provincia que por lejos más absorbió recursos fue Chubut. Creo que se llevó un 60-70%, o sea, fue un Chubut ducto, digamos, en donde Massa le daba plata a Scioni todos los meses, tenía vencimiento al año, pero cuando vencía, por poner un caso, el del marzo del 21 en marzo del 2022, se lo tiraban a marzo del 23 y le daban otro préstamo, y bueno, y todo se fue acumulando para el 24, con unos intereses usurarios, porque era la tasa CER, es decir, ajuste por inflación. Es decir, que fue un acto de irresponsabilidad darla a un préstamo así, y fue un acto de irresponsabilidad tomarlo. Total, era que se arregle el que viene. Y esa era la bomba financiera que decía Nacho, porque a toda esta otra deuda que yo te digo, había que agregar esto, que a valores de hoy, corrientes, eran más de 250 mil millones de pesos, que son más o menos los vencimientos anuales que tiene la provincia por todas las otras deudas, o sea, impagable. Desde el día uno, yo te diría antes del día uno, hubo propuestas como gobierno electo, al gobierno nacional electo, para reprogramar vencimientos, mejorar el perfil, mejorar intereses, y nunca hubo una respuesta. Por eso también se aprobó una ley en diciembre, a poquito de asumir, para emitir deuda, de modo de tomar deuda en dólares, con garantía de regalías, para precancelar esa deuda. Pero nada de esto fue aceptado por el gobierno nacional, que en febrero del 24 pega ese manotazo que nos retiene el 40% de la coparticipación, que nadie negaba la deuda, pero lo que pedía la provincia era que nos trate el gobierno nacional del mismo modo que el gobierno nacional le pedía al FMI que considerara para atender una deuda tomada por un gobierno anterior. Yeah. Bueno, eso llevó a una situación de un conflicto muy fuerte, en donde también ahí hubo agresiones personales al gobernador, donde estaba todo ese ejército de trolls, bueno, atacando con situaciones que fueron muy, muy graves. Pero bueno, lo cierto es que eso se judicializó. La justicia nos dio la razón en el sentido de que estamos hablando de una deuda entre dos estados, no entre un usurero y un particular que
sí, un fondo buitre,
deuda.
Digamos, un fondo buitre.
¿Cómo, perdón?
Como si fuera no era un fondo buitre, era el Estado Nacional.
No, claro. Y
tenía que haber
una provincia que tiene que dar educación, tiene que dar servicios de salud. Bueno, en definitiva, la justicia federal, no la de la provincia, la federal, sí, nos dio la razón. La Cámara Federal de Comodoro confirmó parcialmente eso. Bueno, y todo ese modo de dar esa pelea logró que finalmente se entraran razones y hubo una negociación. En esa negociación hubo una quita del 50% de esa deuda, y del otro 50% se pactaron otros intereses, un año de gracia y otros plazos de pago. Pero lo más importante, se permitió compensar deuda con obra que el gobierno nacional ya dijo que no iba a hacer. Entonces, ¿qué se logró? Que lo que vos tenés que pagar como deuda, que era plata que iba a ir a Buenos Aires al Tesoro Nacional, se convirtiera en asfalto en la doble vía Madre Intrelew, que se convirtiera en asfalto en el tramo más crítico de la 40, que es Tamarisco Facundo, en la malla 632, que también está muy deteriorada en la 40, que va desde Estancia La Paulina hasta Trevel, y no se abarca también la Nacional 259, el tramo de la 3 que cruza por Comodoro, unas obras del Procrear, y ahora estamos peleando también para meter la doble trocha de la 25 entre Rawson y Trelew, que lo anunció el gobernador el otro día en el aniversario de Rawson. En definitiva, con las obras que hasta este momento se metieron en ese acuerdo, sí, ese 50% de más o menos 130 mil millones de pesos quedó reducido a 31 mil, y el resto capitalizado en obras. Y de esos 31 mil, seguramente va a salir para la doble vía de la 25 Rawson-Trelew y alguna otra obra más que se pueda calzar, Con lo cual, claro, es un desendeudamiento histórico, es absolutamente inédito y bueno, y la legislatura por ese motivo también lo aprobó con una amplia mayoría, ¿no?
Esto de esta importancia que subjetivamente vos analizás con ese criterio de desarmarnos de darnos un desvengamiento de todo lo que se ha propiciado con este acuerdo, se puede dar también esto de que se pueda concretar de cierta manera otro tipo de acontecer a lo largo del tiempo, de seguir marcando crecimiento en la provincia en cuanto a obras y en cuanto en el contexto de que también la Nación de cierta manera respete esos acuerdos. Porque viste que Nación generalmente tiene esta mirada de que por ahí te acuerdo las cosas y por ahí no te acompaño. Es raro, ¿no? Porque por momentos firman los acuerdos y por momentos no acusa recibo. Después puede pasarse.
No, este acuerdo en particular se está cumpliendo. La provincia está haciendo con un esfuerzo enorme las obras. Porque en definitiva es la plata que iba destinada a pagar estos endeudamientos del gobierno de Arcioni. Esa es la fiesta del gobierno de Arcioni, que la tiene que pagar el gobierno de Nacho Torres, uh-huh. Pero como digo, está pagada de un modo, o se está pagando de un modo que es capitalizando en la propia provincia.
Sí, deuda.
Una ruta nacional reparada o rehecha o hecha doble vía, que va a estar terminado ahora en estos días, el tramo de la central, el donde no hay doble vía, uh-huh. Es capitalización, es bienes de capital. Finalmente, claro, esa deuda que la tomaron para gastos corrientes queda convertida en un bien de capital. Y claro, eso se hace con un esfuerzo enorme. Y después, bueno, la provincia de Chubut, todos lo sabemos, aporta mucho más que lo que saca a la renta de las finanzas públicas nacionales. Es junto a Neuquén, Cava y no recuerdo si hay algún otro caso, de las únicas provincias que no son coparticipación dependiente, pero eso no quiere decir que no le pegue y no le impacte las políticas nacionales, las restricciones. Acá hay un Estado nacional que ha desertado de su obligación de hacer obras de infraestructura que son necesarias para el desarrollo económico. Esto no lo puede discutir nadie. Si vos podés tener muy buena producción, por ejemplo, de energía eólica, pero si no tenés obras de transmisión eléctrica, no podés generar porque no tenés a quién llevársela. Si no tenés ductos, oleoductos, gasoductos, no te traba la producción petrolera gasífera porque no tenés cómo transportarla. Claro. Y lo mismo con toda la logística de las rutas nacionales, los aeropuertos, los puertos. Bueno, hay un Estado nacional que la verdad que no es de ahora, porque Milei, lo que uno le puede reprochar es que se jacta como que saca pecho diciendo yo no hago obra pública. Sí. Pero el gobierno de Alberto Fernández tampoco hizo obra pública, porque los baches de la Ruta Nacional 40 estaban de antes del 10 de diciembre del 23.
No, eso nadie lo discute.
Luque te hace campaña por la provincia, parece que está haciendo todo un descubrimiento de que hay déficit de infraestructura, de hospitales, de escuelas, sí. Pero gobernó 20 años el partido de Luque y es responsable de todo eso. Y por supuesto, no dejaron. No es que en el caso del gobierno provincial Nacho recibió Suiza, no, claro, recibió una situación desastrosa de la cual hay que salir. Y bueno, y en este marco de estrechez, de restricciones presupuestarias nacionales y de deserción de obligaciones que son del Estado, sin ninguna duda, salvo que adhiramos a una postura de que no tiene que haber Estado, lo cual es un absurdo, claro. Bueno, se han hecho cosas muy importantes y te enumero algunas. La obra de la SUD en la salida del río Senger en el lago Fontana, eso se habló, pero yo creo, sobre todo en la zona sur, lo venimos escuchando para regular el caudal del Senger, para aprovechar todo el valle de Sarmiento, su producción vitivinícola, de frutas, de engorde, de bovinos y demás. Se habló como 15 años. Bueno, hoy está en obra, yo estuve hace 3 semanas, empieza ahora el hormigonado del dique. El resonador magnético que inauguró el gobernador hace un par de semanas en el Hospital Regional de Comodoro. La provincia de Chubut, no sé si vos sabías, en su servicio, en su sistema público de salud, no tenía un resonador. Eran todos del sector privado. Bueno, el primer resonador ahí está instalado y en funcionamiento. Yeah. Es el único que hay en la Patagonia, junto a uno en Neuquén. Hace pocos días en Madryn, el CAPS de Solana, sí, equipado con todos los servicios, consultorios, farmacia, eso también estuvo mucho tiempo dando vuelta. Está inaugurado, no es que son anuncios o promesas. La doble trocha Madryn Trelew, que hablábamos recién, obra emblema de la corrupción y de la ineficiencia, 20 años. Bueno, va a quedar en pocos días, va a quedar terminada el tramo central y después, bueno, faltará el acceso a Trelew. El sistema de gasoductos cordillerano y patagónico. Hay 13.000 usuarios que no pueden conectarse al gas porque no hay capacidad de transporte. Había que poner estaciones de bombeo y en Senger y en Costa y estaban arrumbadas en Rosario. Bueno, con un acuerdo con los gobernadores de Neuquén y Río Negro, eso se trajo, está en obra. Y además, ahora, en poquitos días, 3-4 días más, se va a estar inaugurando el gasoducto que vincula el San Martín, que para que te ubiques es como la ruta 3 del gas, es el gasoducto que va desde el sur del país, desde la cuenca austral hasta Buenos Aires, con el patagónico que nace en Cerro Dragón. Bueno, se conectan ambos, entonces todos los vecinos de las localidades cordilleranas de Chubut, Río Negro y Neuquén van a poder tener gas suficiente porque va a haber un aporte de ese gasoducto. El hospital de alta complejidad de Trelew, ¿cuántos años también en obra? Bueno, en estos días que vienen va a quedar inaugurado, ahí es una inversión muy importante para equiparlo el gobierno de la provincia con la participación de Naciones Unidas para darle transparencia a todo el sistema de compras. Y el muro de protección de la zona de kilómetro 3 del hospital Alvear en Comodoro, se lo llevaba puesto el mar a toda esa zona. Hace pocos días se licitó también la obra de contención costera de Playa Unión. Sí, sí. Bueno, la verdad que hay una inversión importante porque hay mucho trabajo, porque hubo un ordenamiento financiero y esa es la pauta con la que trabaja el gobierno de la provincia, ¿no? Ni hablar de la devastación que habíamos recibido en materia educativa, una provincia sin clases durante 4 años, 5 años, en donde los chicos pudieron volver a las escuelas, cumplir con el calendario que marca la Ley Nacional de Educación. Y si hablamos de educación y de obras, Biología Marina, una escuela emblema en Comodoro, por deterioros edilicios la clausuraron y desparramaron a los chicos en 4 escuelas a lo largo de y ancho de Comodoro, tenían que a veces 1 hora de viaje para llegar a escuelas prestadas. Hubo un compromiso del gobernador de que el ciclo 2025 comenzara en esa escuela y así fue. Faltaban hacer las obras de los laboratorios y unas aulas adicionales y hace una semana en Comodoro, el viernes pasado, quedó inaugurada la escuela. Parecía mentira, la comunidad educativa no lo podía creer porque andaban persiguiendo funcionarios por toda la ciudad en el gobierno anterior, para que los escuchen, para que cumplan las promesas, y todo eso nunca se cumplía. Bueno, a menos de un año y medio de gestión, están los chicos en Biología Marina y están con la escuela terminada como corresponde.
Y en este punto es donde me quiero quedar, ¿no? Ese es uno de los puntos más fuertes que en la oratoria el gobernador en su momento había dicho, ¿no? Reactivar la educación, cosa ilógica en una campaña, es decir, tenemos que reactivar la educación en Chubut. Mamita, qué mal que estamos que tienen que pasar, un gobernador tiene que hacer campaña para poder enmendar lo que no están haciendo los gobiernos anteriores, sobre todo lo que es educación, salud. Pero este fue también un precedente que tenía que revertir este gobierno, ¿no? El tema de, sobre todo, educación.
Sí, el grado de degradación que tuvimos fue tremendo y es como decís vos, parecía que había que empezar a discutir una agenda que era del siglo XIX, la educación. Bueno, a ese punto de decadencia habíamos llegado. Por eso sorprende cuando hay voceros o candidatos. Y me refiero concretamente a los de, como se llaman ahora, creo que Unidos Podemos, que hablan, yo creo, con una desfachatez cuando no se hacen cargo de lo que dejaron, del desastre que dejaron. A ver, Juan Pablo Luque era intendente de Comodoro cuando Biología Marina estaba, para seguir con este ejemplo, detonada. Y ahora, bueno, hace una campaña sobre la base del lamento y de quejarse de que esto está mal, lo demás allá está mal. Claro, hay muchas cosas que hay que remontar, que están mejor que lo que estaban hace 1 año y medio, pero es una responsabilidad de, de, de los gobiernos que se sucedieron y que llevaron la provincia a esa situación de deterioro de infraestructura, productivo y también institucional, ¿no? Uh-huh. Con todos los casos de corrupción que plagaron la historia de los últimos años.
Pregunto, Gustavo, y usted es un hombre con altura para poderme respuesta. Muchos de los que estuvieron en la oratoria anterior de este programa, de los diferentes candidatos, ¿no? Y de los que han sido invitados, dan por entendido que de cierta manera la mirada, en el caso de Ana Clara Romero, que fue la que en las últimas horas marcó el precedente, ¿no? Por primera vez como importante para destacar de Ana, de estar en contra de este veto. Y esto marcó también un precedente como mostrando desde el lado más humano que se esperaba también desde parte del gobierno de Nacho Torres. Y esto es lo que destacaron varios de los candidatos, de que en primera instancia daba como una sensación de campaña. Yo creo que Ana jamás perdió la directriz de su mirada humana por parte de Chubut. Simplemente en
Ana momento... es una persona que está hace muy poco tiempo en política, uh-huh, y que tiene esa mirada porque no formó parte de nada de lo que nos llevó al desastre. Y además, bueno, muchos la emprendieron contra ella, pero con mucha hipocresía, porque la verdad que nunca votó en contra de los jubilados, ni en el tema de discapacidad, por ejemplo. Sí. Ana tenía un proyecto de ley que era muy superador del que se votó. El que se votó y que se rechazó el veto, está bueno en el sentido que incrementa los fondos para el sistema que protege a las personas con discapacidad, pero está planteado como una ley de emergencia, y eso era lo que cuestionaba ella. Al estar planteado como una ley de emergencia, la solución que pudo arbitrar el Congreso, claro, termina en diciembre del 26. Ella planteaba otra cosa, planteaba una ley que fuera permanente. Pero no, es decir, su oposición no era desde que no quería proteger, sino que quería proteger más. Lo que pasa es que, bueno, hay personas que se embanderan en esta supuesta defensa del interés provincial o de los jubilados y demás. No nos olvidemos que el kirchnerismo vetó el 82% móvil, y ahí no lo escuchábamos, por ejemplo, a Luque cuestionando ese veto. Se sacaban fotos con Cristina. Yo era diputado nacional cuando se votó el congelamiento de la fórmula de actualización de las jubilaciones en el gobierno de Alberto. Claro. Juan Pablo Luque era intendente de Comodoro. Nunca lo vi cuestionar esa fórmula, que era una vergüenza. Ese congelamiento que hizo que los jubilados perdieran porque les daban aumentos por decreto por debajo de la inflación, con una inflación galopante, la del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, Sergio Massa y demás. Y después, cuando se votó la fórmula, que dejó de tener en cuenta la inflación en un país que tenía una de las tres tasas de inflación más alta del mundo, se callaron todos la boca. Entonces ahora salen con este oportunismo, porque es Milei, e incluso con Milei se callaron la boca, porque cuando Nacho dio esta pelea contra el gobierno nacional, cuando Milei estaba allá arriba con 80 puntos de imagen positiva, y que la prudencia política aconsejaba agachar la cabeza y buscar una solución de otra manera, Nacho puso todo lo que había que poner, pero había personajes de la política del kirchnerismo que tampoco salieron, empezaron ahora a recorrer la provincia hace un mes. Entonces, esto también hay que decirlo, porque no es que vos tenés que defender la provincia cuando el gobierno nacional es de un signo opuesto y meterte abajo de la cama cuando es de tu mismo signo político. Y esto pasó, porque Cristina Kirchner le sacaba a las provincias el 20% de la coparticipación. Cuando se reestatizó el sistema jubilatorio, no correspondía ese recorte, y lo siguió haciendo. Y muy pocas provincias reclamaron. Reclamó Santa Fe, Córdoba, San Luis, que ganaron. Uh-huh. La Corte les dio la razón. Dijo esa retención de coparticipación era ilegal. Pero acá nadie decía nada. No eran guapos. Son guapos cuando gobierna un signo político distinto. Si es del kirchnerismo, bien que se cuidan. Así que, y cuando paraban obras públicas, en Comodoro pararon la obra de la estación transformadora Comodoro Oeste, que era vital para que se pudieran seguir instalando parques eólicos en Comodoro. Nosotros en Comodoro no tenemos una estación transformadora como la que tienen ustedes ahí en Madryn, en la ruta 3 al norte, que es vital para poder... Nosotros podríamos haber tenido en la zona sur el mismo desarrollo eólico que tiene hoy Madryn, que es uno de los, creo que el más importante del país, uh-huh, pero hay un cuello de botella que falta esa estación transformadora. Alberto Fernández paró en febrero del 2020 esa licitación y protestamos nosotros desde el Congreso, pero todos estos que ahora se llenan la boca hablando de defensa de los intereses de la provincia, se callaron la boca. Yeah. Consintieron esto. Cuando Alberto Fernández paró la obra del aeropuerto de Esquel, se callaron la boca. Y el gobierno anterior, guste o no, el de Macri, había demostrado que se podía hacer obra porque el aeropuerto de Comodoro se puso a nuevo y se hizo en el plazo que correspondía y sin una sola denuncia de hechos de corrupción. O ustedes en Madrid, en el muelle Piedrabuena, cuando se lo amplió para recibir de a dos cruceros a la vez, se hizo en tiempo y forma. En Comodoro, el muelle pesquero, lo mismo. Alberto Fernández paró toda la obra pública en la provincia. Dejó el abandono de la autovía Madrid-Trelew, dejó el abandono de la Ruta 40, detonada en esos tramos críticos, y ninguno de estos que ahora dicen defender los intereses de la provincia alzaron la voz.
Sí, yo destaco mucho de lo que bien decías vos, ¿no? Me parece que en su medida todos han resguardado, tal vez, la mirada política de turno producto de la necesidad de no querer disentir con sus jefes. Vamos a ser claros.
Y sí, esto también son unitarios, son centralistas. Por eso la mirada que tuvo Nacho desde el primer día es celebrar acuerdos con los gobernadores patagónicos en primer lugar. Por eso el tema este de los gasoductos no lo hace el Estado Nacional. Bueno, no nos quedamos llorando, nos ponemos de acuerdo con Neuquén y Río Negro. Este esquema de Provincias Unidas, donde fíjate que hay gobernadores que provienen del peronismo, como Yarlora de Córdoba, uh-huh, del radicalismo, como Puyaro o Valdés en Santa Fe y Corrientes, Sadir en Jujuy, otros que provienen del PRO, como puede ser el caso si se sumara de Frigerio en Entre Ríos. En fin, hay una concepción que es salir. No es cierto, ni hay que esta trampa a la cual quieren llevar a la gente, y hay una suerte de pacto tácito, polaricemos entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo. Eso es una opción falsa, porque no puede ser que las opciones para un país sea o volver al desastre del pasado, de la inflación altísima, del parate productivo, de la corrupción, o el extremismo de que no hay Estado, no hay obra pública, insensibilidad con los jubilados, con los discapacitados, desinterés con las cuestiones sociales. No puede ser esa la opción. Ni debe ser. Hay una Argentina productiva, una Argentina que se construye desde el interior del país, federal, y me parece que eso hay que comprenderlo, que es transversal, que nos tiene que unir. Tenemos que luchar por una patria unida, no por el conflicto permanente y la agresión. Me parece que en eso hay un camino, que ahora hay una posibilidad de fortalecer ese esquema, y me parece que va a haber una comprensión de eso.
Ojalá que tuviese en todos la capacidad dialéctica y discursiva que tenés vos. Ahí me decían algunos que te están escuchando, ¿no?, de la política. Yo te lo voy a comentar, ¿no? Me gustó el término que me... algunos que opinan, ¿no? Y está bueno porque también es una manera de la observación que tienen los que escuchan, ¿no? Y me dicen, habla bien porque es una buena persona o porque es abogado y le temen.
Bueno.
No, estos son políticos, ¿eh? Te digo, son miradas políticas. Viste que rozan lo indiscreto también en el concepto, ¿no? Pero no, me parece que no solo hablas bien, sino también tenés una mirada política conforme a los años de trayectoria y de conocimiento del paño político. Y esto,
sí, yo creo que no se trata de hablar bien o mal. El tema es que cuando uno cree y está convencido de lo que hace y lo que defiende, bueno, le pone... La convicción surge de estar compenetrado de lo que estamos defendiendo y lo que estamos haciendo. Y por supuesto hay errores, y por supuesto siempre va a faltar y siempre se puede hacer más. Pero hay que ser consciente que remontar el desastre toma también tiempo y esfuerzo, pero yo la verdad me siento muy orgulloso de integrar un gobierno con un liderazgo como el de Nacho, que es muy respetado y reconocido en todo el país. Siempre, además, a nivel del país central, están en el tapete los gobernadores de las provincias del centro, ¿no? De Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza. Y nosotros tenemos un gobernador joven que genera atención, que genera interés. Me parece que eso es importante.
Y genera apoyo.
Genera apoyo y genera esa vinculación con otros gobernadores, también con otros liderazgos jóvenes, como te mencionaba recién, Yarlloras, Puyaro, que me parece que está bueno, porque viene a refrescar la política y a dar una esperanza de que hay otro camino. No podemos estar siempre en la locura de los extremos, del péndulo. Me parece que hay que salir de eso, que hay que recuperar normalidad. Y hay buenos liderazgos en el país, que provienen, repito esto, de distintos partidos. Eso también creo que a esta altura de la maduración democrática está muy bueno, esto de que podamos caminar juntos, peronistas, radicales, gente del PRO, de partidos provinciales, y que nos safemos de esa agenda porteña que es muy respetable, pero que no es la nuestra. Yo el otro día, que trasciende la política, porque el otro día, por ejemplo, en los canales de televisión de Buenos Aires, estaban media hora con el problema de que había un puma merodeando un country. Claro. Y la verdad, ¿qué nos interesa a nosotros eso? ¿Qué tiene que ver? Nosotros tenemos nuestros propios problemas y me parece que tiene que haber liderazgos fuertes en las provincias para dar vuelta a esa lógica y para decir, che, nosotros tenemos que hablar de la logística, tenemos que hablar del hidrógeno verde, tenemos que hablar de cómo vamos a salir adelante cuando tenemos complejidades con las cuencas maduras, tenemos que pensar en las obras de transmisión eléctrica para aprovechar todo el potencial que tenemos para las energías renovables, tenemos que lograr vinculación aérea directa con el interior para que el viajero, el turista de países vecinos que tienen mucho poder adquisitivo y se quieren venir por 3 días, no tenga que pasarse 2 días en Buenos Aires o hacer combinaciones en Ezeiza y podamos explotar ese potencial nosotros directamente. Bueno, tenemos que tener una agenda nuestra, uh-huh. No dependiente de cómo se levanta un día Cristina o Milei o cualquier otro, o Macri, cualquier dirigente nacional. Tenemos que poner nosotros a la provincia por arriba de todas las cosas.
Seguramente debe ser, debería y debe ser así. Lo que pasa que simplificarlo en una expresión es difícil cuando los adversarios tienen ese potencial político tan fuerte. Vos bien lo decías, Javier Milei no es un nene de pecho, Cristina no lo es tampoco, Macri tampoco lo es. Son hombres con un poder extraordinario, no solamente por la convocatoria, sino también por los disruptivos que son y por lo también por el poder económico y político que tienen, ¿no? Son personas que están muy empoderados dentro de la justicia, dentro de la política y dentro de la economía de un país que necesita seguramente, como bien decía hace un rato Carlos Bottazzi, ¿no? Yo la campaña la estoy haciendo con la mía, dijo, ¿no? No le debo explicaciones a nadie ni tampoco le voy a dar favores a nadie de mi campaña política. Y eso también es una liberación que tienen algunos candidatos, en este caso que lo remarcó mucho Carlos Bottazzi, ¿no? Yo gasto de la mía y estoy muy contento de gastar de la mía para hacer esta campaña, ¿no? Para no tener que deberle favores a nadie al momento de tener una banca. Y eso es un cambio del diferencial de algunos candidatos, ¿no? Te lo digo como un hecho puntual también, que a esto de no tener que estar disruptivamente teniendo que en las campañas tenés que deberle favores a algún político de turno o algún empresario de turno, ¿no?
Sí, tal cual.
Pero bueno, por eso te digo, realmente me encantó la charla que hemos tenido y no te quiero quitar más tiempo. Agradezco tu tiempo y bienvenido que podamos destacar todo lo que se ha hecho bien y no siempre destacar lo malo, porque esto es lo bueno. Lo más positivo de la nota que hemos tenido es destacar todo lo que se ha hecho a lo largo de estos últimos meses y lo destacado de lo que ha hecho la gobernabilidad de Nacho Torres conjuntamente con tu acompañamiento como vicegobernador y por supuesto también de la mano de Ana Clara, que está en sus funciones institucionales a nivel nacional y que seguramente podrá hacer mucho más en el caso de considerar que la gente la vote y la pueda acompañar nuevamente con el voto, junto con vos que también estás dentro de la fórmula, ¿no?
Así es. Bueno, gracias Mario, un gusto la entrevista.
Como gusto también contigo hablar. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Ahí está. Gustavo Mena, vicegobernador de la provincia y por supuesto candidato también a acompañar